Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidarizan necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce.
La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy martes, martes 13 de febrero del año 2024. Así que mira, a todos los que están en sintonía del 910 AM de Noti 1, gracias por acompañarnos. También, por supuesto, a los que nos escuchan a través del 95.5 en su radio FM, así mismito, con toda la calidad de sonido que eso representa. Así que a los que están por el 910 AM, a los que están por el 95.5 FM, gracias a todos por su audiencia en esta tarde, ¿verdad? De martes de febrero. Hoy es 13, día 13 de febrero, martes 13. Del año 2024. Así que gracias por su sintonía. Hoy vamos a hablar de varios temas. Quiero comenzar con esta situación referente a la Cámara y el COVID. Y es que el presidente cameral, Rafael Tatito Hernández, dijo que el juez Cuevas Ramos no fue prudente al no dejar expresar a la Cámara, no dejar expresarse, ¿verdad?, a la Cámara por controversia de la mascarilla de Liciburgo, ¿verdad? Recuerdan el asunto. Y es que el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández Montañez, arremetió hoy contra el juez Anthony Cuevas Ramos, por no dejar expresar a la Cámara de Representantes antes de conceder una demanda presentada por la representante del proyecto Dignidad, Lizzy Burgos Muñiz, tras el decreto de uso de mascarilla en la Cámara Baja, ¿verdad?, que se estableció. Y cito por aquí a Tatito Hernández, dice: tengo que considerar, y esto es una opinión mía, personal, que la decisión del juez fue una represalia a toda esta controversia que se está dando ahora mismo con el choque de poderes de la Cámara de Representantes y la Judicatura. Esa es la única razón por la que el juez, otra vez, no ve en los méritos una controversia de la Cámara. Sencillamente adjudica sin darle oportunidad a las partes de hacer su planteamiento. Dijo Tatito Hernández en conferencia de prensa virtual. Pero, de hecho, insistió en su decreto, ¿verdad? Sencillamente estamos siendo preventivos. Nuestra aspiración es que estos números bajen a continuación nuestros nuevos trabajos, como siempre. Pero vamos a escuchar, ¿verdad?, parte de esas expresiones.
No, esto, ya nosotros tenemos unas reuniones previas que se realizan cada cierto tiempo desde el punto de vista administrativo. Sí, tengo que considerar, y esto es una opinión mía personal, que la decisión del juez es represalia a toda esta controversia que se está dando ahora mismo entre el choque de poder entre la Cámara de Representantes y la Judicatura. Esa es la única razón por la cual el juez, otra vez, no ve en los méritos una controversia de la Cámara, sencillamente adjudica sin darle oportunidad a las partes a poder hacer sus planteamientos. Así que no, voy a ser bien sincero en esto, no considero que fue prudente lo que hizo el juez Cuevas en adjudicar el interdicto preliminar sin darle oportunidad a la Cámara a expresarse.
Bueno, ahí escucharon a Rafael Tatito Hernández. Y es que, miren, el juez Cuevas Ramos citó a Anthony Cuevas, juez Anthony Cuevas Ramos, citó para una vista de seguimiento para este viernes en la que Tatito Hernández afirmó que comparecerá. En ese sentido, el representante legal de la Cámara, el licenciado Jorge Martínez Luciano, expresó lo siguiente, dice, en efecto, vamos a comparecer. Ciertamente que tiene el peso de la prueba es la legisladora, pero en esencia vamos a plantear que no se ha registrado un acceso de la legisladora, ¿verdad? Un acceso de la legisladora, como dice ella, en la demanda. El hemiciclo y las ocasiones y su trabajo legislativo sencillamente se han impuesto una condición ante una emergencia de salud y lo que hay que atenerse, no, ¿verdad? El caso no se debe enfocar, ¿verdad? Como un caso de exclusión de una legisladora, los procesos, de los procesos, sino que hay que sobrepesar los intereses de un juego, en un juego, para ver si es una restricción válida que se ha hecho hasta donde tenemos entendido. El único miembro de la Cámara de 51 representantes que objeta a la medida temporera del uso de mascarilla es la representante Burgos. Ciertamente, a la faz de la demanda, ella no cita ninguna fuente de derecho vinculante, ninguna decisión del Tribunal Supremo, ninguna legislación que la ampare o que haga inválida lo que se representa esta situación. Y bueno, pues básicamente es lo que se ha estado señalando, repito, es parte de lo que se ha estado reseñando con relación a este asunto. Pero vamos a continuar escuchando lo que dijo el presidente Cameral.
Sí, en efecto, vamos a comparecer. Ciertamente quien tiene el peso de la prueba es la legisladora, pero en esencia vamos a plantear que no sea restringido el acceso de la legisladora, como dice ella en la demanda, al hemiciclo y a las comisiones y hacer su trabajo legislativo. Sencillamente se ha impuesto una condición ante una emergencia de salud y lo que hay que atender, no, ¿verdad? El caso no se debe enfocar como un caso de exclusión de una legisladora de los procesos, sino que hay que sopesar los intereses en juego para ver si es una restricción válida, que de hecho, hasta donde tenemos entendido, el único miembro de la Asamblea Legislativa de la Cámara, los 51 representantes, que objeta a la medida temporera del uso de mascarillas es la representante Burgos. Ciertamente, de la faz de la demanda ya no citan ninguna fuente de derecho vinculante, ninguna decisión del Tribunal Supremo, ninguna legislación que le ampare o que haga ilegal o haga inválida la restricción de uso de mascarilla cuando se considera que existe un aumento en contagio. Por el contrario, eso lo venimos viviendo desde 2020.
Bueno, el presidente Cameral no especificó cuántos casos existen de COVID-19, sin embargo, mencionó que los mismos sobrepasan los 24 casos positivos e incluye a familiares de empleados de ese cuerpo legislativo. Tampoco se han reportado muertes asociadas al COVID en la Cámara de Representantes. Aún así, se mantiene la suspensión de los trabajos legislativos hasta el 4 de marzo del 2024. Van a suspender los trabajos legislativos en la Cámara desde el próximo 6 de agosto. Así que, pues, básicamente es la información que tenemos al respecto. Y como dije, si se mantiene la suspensión de los trabajos legislativos, será hasta el 4 de marzo del 2024. Todo lo demás se realizará de manera virtual. El juez superior Antonio Cuevas Ramos le ordenó al presidente de la Cámara de Representantes cesar y desistir de la imposición de uso de mascarilla en el Capitolio como parte de la demanda radicada por la representante del Proyecto Dignidad, Lizzy Burgos Muñiz. Al analizar los hechos alegados en este caso, entendemos que de no ordenarse de inmediato a los demandados que cesen y desistan de su actuación, se estaría certificando con la función constitucional de los demandantes de expresar sus constituyentes descargando su deber ministerial de deliberar y votar por las medidas del día. De hecho, tratándose de la única portavoz cameral del PNP, bueno, del partido político, debo decir, del proyecto Dignidad, discúlpeme, estoy hablando de Lizy Burgos, este tribunal entiende que se ocasionaría un grave daño irreparable no actuar en este momento, entendiendo la presente orden de entredicho provisional para ordenar el cese y desista de prohibir el acceso al hemiciclo de la Cámara y otras áreas que necesita entrar para llevar a cabo todas las prerrogativas. Dijo en su sentencia el juez Cuevas Ramos. Así que bueno, ese es lo que está ocurriendo. Así está el mambo aquí. Dice que por otro lado, por lo cual, ¿verdad?, por lo que leímos anteriormente, la Cámara de Representantes, su presidente, Manuel Díaz Espino, Luis Ramos Rivera y el licenciado Javier Gómez Cruz, o a cualquiera de sus oficiales, agentes, sirvientes, empleados, o abogados, abogadas, y aquellas personas que actúen de acuerdo o participen activamente con ellas, que cesen y desistan de prohibir, impedir o interferir con las prerrogativas legislativas, prohibiéndole a la representante de la Cámara, Lizy Burgos, el ingreso a las facilidades de la Cámara, incluyendo el hemiciclo, salones de sesiones y todo el lugar a la que esta asiste y accede para ejercer sus funciones legislativas, condicionándolo al uso de la mascarilla, so pena de desacato, mientras dilucidamos los méritos de la demanda en la vista interdictal, añadió. ¿Verdad? Así es que aborda el tema en ese sentido. La semana pasada se emitió una directriz luego de que se convirtió en orden administrativa que obliga por todo el mes de febrero el uso de mascarillas en la Cámara. De hecho, la representante Burgos Muñiz, Lizy Burgos, fue sacada del hemiciclo por negarse a usar mascarilla, lo cual provocó esta demanda. Así que bueno, ahí está. Así que sigue esta controversia que me crea suspicacia la misma. Que pudiera estar viéndose más como un subterfugio para mantener controversia y buscar prensa. Pero eso el tiempo lo dirá. Tiempo al tiempo, como decía Varela, Luis R. Varela. Tiempo al tiempo. ¿Verdad? Todo esto, a toda esta situación, la presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico muestra preocupación y llama a la cautela al representante Tatito Hernández. Y es que la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, llamó a la atención hoy al presidente de la Cámara, Tatito Hernández, por cuestionar públicamente la decisión que emitió el juez Antonio Cuevas Ramos en la demanda de injunción preliminar sometida por la representante Lizy Burgos por el uso de mascarillas según el decreto cameral. Y es lo que las expresiones que le estaba mostrando. Esas expresiones fueron suficientes para que la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz, pues le llamara la atención al presidente de la Cámara, Tatito Hernández. Dijera que, ¿verdad?, que tuviera prudencia en su señalamiento por el asunto este del uso de mascarillas según el decreto de la Cámara. Así que cuestionó Maite Oronoz a Tatito Hernández por públicamente, como dije, haberse expresado o haber cuestionado la decisión que emitió el juez Antonio Cuevas en la demanda de injunción preliminar que la sometió la representante Lizy Burgos por el uso de mascarillas según un decreto cameral. Durante las pasadas semanas, el presidente de la Cámara ha expresado públicamente su desacuerdo con algunas decisiones judiciales ello es legítimo en una sociedad democrática. Sin embargo, cuestionar decisiones descontextualizadas de los tribunales y hechos procesales o a base de imputaciones, de represalias, no abona al fortalecimiento de las instituciones de justicia. Por lo contrario, desacreditan a jueces y juezas de cualquier foro judicial por la inconformidad que le genera una decisión contraria a sus pretensiones, como las expresiones formuladas Tatito Hernández, según expresó, ¿verdad?, la doctora Oronoz Rodríguez en unas declaraciones escritas. Así que Hernández Mayoral había remitido hoy martes, más temprano de este momento que estamos hablando, contra el juez Anthony Cuevas Ramos por no dejar expresar a la Cámara de Representantes antes de conceder una demanda presentada por la representante del Proyecto Dignidad, Lizzie Burgos Muñiz, tras el decreto que de uso de mascarilla en la Cámara de Representantes. Y parte de lo que señaló Tatito Hernández en un tono bastante molesto fue lo siguiente. Dijo: tengo que considerar, y esto es una opinión mía personal, que la decisión del juez fue una represalia a toda esta controversia que se está dando ahora mismo con el choque de poderes de la Cámara y la Judicatura. Esa es la única razón por la cual el juez, otra vez, no ve en los méritos una controversia en la Cámara. Sencillamente adjudica sin darle oportunidad a las partes de hacer sus planteamientos, dijo Hernández. Montañez se sacó, ¿verdad? Dice, en ese sentido, voy a ser sincero en esto, no considero que fue prudente lo que hizo el juez Cuevas de adjudicar el interdicto preliminar sin darle la oportunidad a la Cámara, según pueda expresarse, añadió. Insistió que su decreto sencillamente están siendo preventivos, nuevas aspiraciones en estos números, que es para que esos números bajen y continuarán los trabajos como siempre, es parte de lo que ha expresado el gobierno. Así que pues básicamente, ahí escuché, tienen el panorama de las situaciones que han estado ocurriendo alrededor de la figura del alcalde de Ponce, hoy alcalde suspendido de Ponce, doctor Luis M. Irizarri Pavón. Así que bueno, eso es parte de lo que expresó en ese sentido el presidente cameral a todo esto, Rafael Tatito Hernández. Así que pues básicamente eso es lo que se trata de las expresiones. Hoy también el gobernador se expresó de otros temas. Vamos a ver si lo tenemos por aquí o vamos directamente con lo próximo en agenda. Pero ahí también escucharon lo que dijo Maite Oronoz. Escuchamos lo que dijo Tatito Hernández con relación a la judicatura. Bueno, vamos a ver entonces qué piensa Pierluisi, el gobernador, al respecto. Pero antes, el gobernador ayer habló. Bueno, ayer no está. Hoy, en el día de hoy. Entre otras cosas, sobre el proyecto de alivios contributivos, ¿verdad? O este proyecto de Hacienda, ¿verdad? El gobernador dice que a pesar del cierre cameral, Hacienda sigue preparativos de los incentivos, sigue preparando los incentivos reintegrables. Así que vamos a escuchar parte de lo expresado por el gobernador. Pero primero me dicen que vamos para la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Pausamos y regresamos con más. Notiuno continúa.
En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
Bienvenidos a la era digital. ¡Ay, qué gorgeous! Tú sabes que me destaco por darte trucos que te facilitan la vida y verdad que siempre te funcionan, ¿ah? Pues espero que otra vez me hagas caso y escojas PointGuard como tu seguro obligatorio. Yo jamás te daría un consejo que no te funcione, porque nada dice más estoy al día que un marbete digital. Y lo sacas en menos nada. Más información en marcalodigital.com o llama al 787-523-3300. 787-523-3300. Márcalo digital con PointGuard.
Beneficiario del Plan Vital. Cambiarte a MedCentro es bien fácil. Durante el periodo de inscripción abierta, escoge la aseguradora del plan vital que prefieras y a MedCentro como el proveedor de tus servicios de salud física, mental y dental. Solo llama al teléfono que aparece en tu tarjeta de Vital y pide que tu nuevo grupo médico primario sea MedCentro. Para nosotros, tu salud es muy importante. Por eso, cámbiate a MedCentro.
Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio de primera tiene él. El mejor trato y negocio, sin duda tiene Furiel.
Furiel Toyota, Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020.
Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel.
Durante todo el mes de febrero, Noti 1630 se une a la campaña Alianza Corazón de Bristol Myers Squibb y Pfizer, con reportajes y artículos variados dedicados a que cuides mejor tu corazón, salud física y emocional. Conoce más con nuestro segmento NotiSalud en Noti1.com y todas nuestras redes sociales. Conoce más con nuestro segmento NotiSalud en Noti1.com y todas nuestras redes sociales, porque Noti1 cuida tu corazón.
Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advanced Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass, el doctor Álvaro Raimundé, gastroenterólogo Board Certified, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843-1129.
En San José Cooperativa, yo construyo mi futuro con solidez financiera que me hace sentir seguro. San José me ayuda siempre a hacer mis sueños realidad, porque aquí soy siempre socio. San José es buen servicio y hermandad.
Ven a San José Cooperativa, donde eres siempre socio. Haz tus sueños realidad.
Donde siempre eres socio.
¿Estás buscando materiales eléctricos para tu hogar o negocio? En La Electrical encontrarás los mejores precios en cables, paneles, tuberías, herramientas, sistema de iluminación y más. Visítanos en Ponce y conoce nuestro amplio inventario de la mejor calidad para proyectos residenciales, comerciales e industriales. También te ofrecemos entrega a todo Puerto Rico. Búscanos en Facebook e Instagram como La Electrical o llámanos al 787-842-1306.
En Noti 1 te tomamos en cuenta. De lunes a viernes, escuchen Pelota Dura a Ferdinand Pérez y Carlos Mercader, tomando el pulso de ustedes, el pueblo, con la encuesta del día. Una presentación exclusiva de Adriel Auto, donde consigues tu mejor negocio siempre garantizado. La encuesta del día en Pelota Dura, lunes a viernes a las 10 de la mañana en Noti 1 630. Primera fiscalizando.
Calmar, corregir, brillar, mover, descubrir, explicar, activar, seducir, imaginar, inspirar, recordar. Una opinión alimentada de la mejor información puede lograr mucho. Baja la app del Nuevo Día y alimenta tu opinión.
Sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres naturales con el Puerto Rico Army National Guard. Visita nationalguard.com para más información. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
Noti 1630, primera fiscalizando, última hora 4:33. Agárrate, Tolentino, ya son 5 las víctimas que se reportan como resultado de la tercera masacre del año, mientras el comisionado de la policía confirma que el FBI se suma a la investigación de esta balacera. Defensa de Mariana Nogales no se dan por vencidos e insisten en desestimación de cargos contra la representante. Aseguran que la Asamblea Legislativa no tiene autoridad para imponer sanciones penales. Cámara presenta segunda solicitud de reconsideración ante el Supremo en disputa salarial con los jueces. Renuncia a vista preliminar padrastro acusado por abuso sexual y muerte de bebé. Hallan cadáver desnudo flotando en Playa de Isabela. Autoridades investigan si se trata de una muerte violenta. Ahora continuamos con Noti 1630 y con la Mujer Noticia.
En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910.
Atención empresario, te invitamos a ser parte de la Cámara de Comercio del Sur y goza de los beneficios. Plan médico grupal diseñado para los pymes, con 4 opciones de cubierta y costos de primas más bajos. Envío de promoción a sobre 800 contactos y desarrollo de relaciones de negocio, entre otros. Llama al 844-4400 y forma parte de la Cámara de Comercio del Sur desde 1885, brindando servicios a la comunidad empresarial del sur de Puerto Rico. Únete hoy.
El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
Bueno, estamos de regreso. Son las 4:36. 4:36 en la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes. A las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde, aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos a los que se unen recién a nuestro programa de hoy, ¿verdad? En esta parte final de Ponce en Caliente, de lunes a viernes, como dije, de 4 a 5 de la tarde. Así que gracias a todos por su sintonía. Bueno, el gobernador Pedro Pierluisi expresó en el día de hoy que el Departamento de Hacienda continúa los preparativos para desembolsar el incentivo reintegrable en algún momento en el mes de mayo. Dice que para mayo es que viene el incentivo. Así lo dijo hoy el gobernador. Repito que Hacienda continúa los preparativos para desembolsar el incentivo reintegrable en algún momento en el mes de mayo. Esto luego de la determinación del presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, de suspender hasta marzo los trabajos, ¿verdad? Presenciales. De la Cámara, mi directriz al Departamento de Hacienda es que continúen preparándose, haciendo todos los trámites administrativos internos para que ese incentivo reintegrable se pueda pagar en cuestión de un par de meses. O sea, yo siempre he dicho que lo ideal es que ese pago se dé en algún momento del mes de mayo. Me mantengo en eso y a todas luces se va a aprobar. Por una situación aparentemente salubrista, en el presidente de la Cámara ha decidido suspender los trabajos. Bueno, y ya han expresado que ellos lo hacen por este brote de contagios allí de COVID. Han decidido suspender los trabajos hasta el 5 de marzo. Pero eso no impide que el Departamento de Hacienda siga realizando todos los trabajos a nivel de su sistema para prepararse para entregar o pagar ese incentivo reintegrable. Dijo el gobernador a preguntas de la prensa. De hecho, según el gobernador, a pesar de la orden del presidente Cameral, la medida va a ser aprobada. Vamos a escuchar lo que dijo Pierluisi al respecto. Vamos a escuchar
a los contribuyentes, ¿qué le parece?
Mi directriz al Departamento de Hacienda es que continúen preparándose, haciendo todos los trámites administrativos internos para que ese incentivo reintegrable se pueda pagar en cuestión de par de meses. O sea, yo siempre he dicho que lo ideal es que ese pago se dé en algún momento en el mes de mayo, me mantengo en eso. A todas luces se va a aprobar. Es por una situación aparentemente de salubrista que el presidente de la Cámara ha decidido suspender los trabajos hasta el 4 o 5 de marzo, pero eso no impide que el Departamento de Hacienda siga haciendo todos los trabajos a nivel de su sistema para prepararse para entregar o pagar ese incentivo reintegrable.
Pero el secretario habló de que necesitaba esa carta circular porque era el procedimiento.
Sí, pero yo estoy dando la directriz de que no empiece, que no está la carta circular aprobada, que como quiera procedan a prepararse. O sea, que no se atrase la entrega del incentivo reintegrable por esta posposición de los trabajos en la Cámara.
Pero en esa línea el proyecto fue enmendado para elevar a 200 el mínimo que recibe.
Y eso no debe ser, por eso.
¿Hay el dinero para eso?
Sí, ya Hacienda fue consultada, FAF también, no hay controversia alguna en eso, nadie puede oponerse a que el incentivo de menor cantidad sea de $200 cuando Hacienda ha dicho que tenemos los fondos para honrarlo.
Y la Junta está consciente.
Y la Junta, todos los que tenían que ser consultados fueron consultados. O sea que otra vez mi directriz es que procedan los trabajos en Hacienda, que no se atrase el calendario de trabajo para que se paguen esos incentivos reintegrables en cuestión de par de meses, idealmente en algún momento en el mes de mayo.
¿Cuál es el impacto de aumentar ese umbral a 200?
Entiendo que no tiene impacto en el monto total. El monto total va a seguir siendo un máximo de $250 millones. Ya Hacienda había hecho unos cálculos y había un margen, exactamente, había un margen ahí que le daba cierta flexibilidad.
Sí, gobernador, la Cámara de Representantes después se decretó un estado de emergencia por los altos casos de COVID. ¿Qué opina sobre esta guerra de las mascarillas en la Casa de las Leyes y si está siguiendo de cerca?
Esa es una decisión administrativa del presidente. Yo en el plano personal, a mí, o sea, a nivel de la rama ejecutiva, yo he dicho que no estoy inclinado a estar requiriendo uso de mascarilla. Sí pienso que las personas que tienen condiciones de salud delicadas, que sí que se deben proteger y deben usar la mascarilla, particularmente cuando están acudiendo a lugares concurridos y que son interiores, no exteriores. También he dicho que me parece prudente que en facilidades médicas y hospitalarias también se utilice la mascarilla. Eso es lo que yo he dicho, pero no me inclino a ordenar el uso de mascarilla en las facilidades públicas del gobierno o en otros espacios. Obviamente yo tengo el asesoramiento del secretario de Salud y de su equipo cuando hago estas expresiones, pero ese es mi parecer.
Bueno, según el gobernador, a pesar de la orden del presidente Cameral, la medida será aprobada. De hecho, cuestionado sobre si hiciera una orden similar sobre el uso de mascarillas, pero sostuvo que, y cito, dice, yo he dicho que no estoy inclinado requiriendo el uso de mascarillas. Sí pienso que las personas que tienen condiciones de salud delicadas, que sí se deben proteger y deben usar la mascarilla, particularmente cuando están acudiendo a lugares concurridos y que son interiores, no exteriores. También he dicho que me parece prudente que en facilidades médicas y hospitalarias también se utilice la mascarilla, eso es lo que yo he dicho, pero no me inclino a ordenar el uso de mascarilla en las facilidades públicas del gobierno o en otros espacios. Obviamente yo tengo el asesoramiento del secretario de Salud y de su equipo cuando hago estas expresiones, señaló el gobernador al respecto. Así que no es que luce que por ahí viene un otro espacio nuevamente de obligatoriedad al uso de las mascarillas en ese sentido, sino abonar o expresarse relacionado al uso prudente, ¿verdad? Y la gente pues tenga el poder decisional de qué que necesita para, ¿verdad?, para cubrirse, para protegerse en ese sentido, porque no cabe duda que han habido unos repuntes en términos de ¿verdad?, de los contagios en cuanto a al COVID-19. Así que todo a raíz de la determinación que tomara la Cámara de Representantes, quienes suspendieron hasta marzo los trabajos, allí en la Cámara por COVID-19. O sea, hasta el próximo 4 de marzo, estamos en febrero, febrero 13, ¿verdad? Pues hasta el 4 del mes próximo, fueron suspendidas las labores en la Cámara de Representantes por el alza en casos de COVID-19, según informó el propio presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. De hecho, añadió que las inspecciones oculares podrán llevarse a cabo de manera regular, observando siempre todos los protocolos salubristas aplicables y siguiendo el proceso ordinario de citación establecido, ¿verdad?, en el reglamento de la Cámara. De hecho, del mismo modo, Hernández Montañez informó mediante orden administrativa que cada representante, director, directora, de oficina legislativa y o dependencia administrativa establecerá un plan según estime necesario para garantizar la continuidad de servicios, ¿verdad?, a la ciudadanía, que esto no represente, este cierre no represente el que no se den servicios. Al menos es lo que dice, instruyó en ese sentido a cada representante o director de oficina legislativa, ¿verdad?, a realizar. Casualmente el decreto surge luego de que el juez superior Antonio Cuevas ordenó, Antonio Cuevas Ramos le ordenó al presidente cameral Tatito Hernández a cesar y destituir a cesar y desistir de la imposición del uso de mascarilla en el Capitolio como parte de la demanda radicada por la representante del proyecto Dignidad, Lizzy Burgos Muñiz. Al finalizar los hechos, los hechos alegados, ¿verdad?, en este caso, entendemos que de no ordenarse de inmediato a los demandados que cesen y desistan de su actuación, se estaría infringiendo con la función constitucional de la demandante de representar a sus contribuyentes, descargando su deber ministerial de deliberar y votar por las medidas del día. Tratándose de la única portavoz cameral del partido político Proyecto Dignidad, este tribunal entiende que se ocasionará un grave daño irreparable de no actuar en este momento emitiendo la presente orden de entredicho, bueno, de entredicho provisional, para ordenar el cese y desista de prohibir el acceso al hemiciclo de la Cámara y a otras áreas que necesite entrar para llevar a cabo sus prerrogativas constitucionales, dijo en su sentencia el juez Cuevas Ramos. Así que a esos efectos se expresó, por lo cual el ordenamiento de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, su presidente Rafael Hernández Montañez, Manuel Espino, Luis Ramos Rivera y el licenciado Javier Gómez Cruz, o a cualquiera de sus oficiales, agentes o empleados y abogados o abogadas, y o aquellas personas que actúen de acuerdo o participen activamente con ellas, que cesen y desistan de prohibir, impedir o interferir con las prerrogativas legislativas, prohibiéndole a la representante de la Cámara, Lizzy Burgos, el ingreso a las facilidades de la Cámara, incluyendo el hemiciclo, salones de sesiones, todo lugar a la que está necesita asistir, a la que ésta necesita asistir para ejercer sus funciones legislativas, condicionándolo al uso de mascarilla, so pena de desacato, mientras dilucidamos los méritos de la demanda en la vista interdictal. Eso fue parte de lo que se añadió también, ¿verdad?, en ese sentido. De hecho, la semana pasada se había emitido una directriz que luego se convirtió en orden administrativa que obligaba por todo el mes de febrero el uso de mascarillas en la Cámara, y es que se despierta la controversia, ¿verdad? Burgos Muñiz, Lizzy Burgos, fue sacada en ese entonces del municipio por negarse a usar mascarilla, lo que provocó pues esta demanda. Realmente eso fue el detonante para en ese sentido. Y bueno, pues ahí está. Una controversia de 2 días, casi 3. Un receso de hasta marzo. Un receso de casi 1 mes. O de 3 semanas, vamos a poner, son como 3 semanas. ¿Verdad? Por esta situación de la mascarilla, en términos, cuando no existe una, ¿verdad?, una orden ejecutiva que establezca un ruling de prohibición, ¿verdad? Pero nada, ahí se fueron 3 días de controversia o 2, y la Cámara cerrada hasta marzo. Han sido los saldos de esta controversia, ¿verdad? Esta pequeña, este exabrupto en la Cámara de Representantes. Bueno, veremos a ver qué es lo que al final prevalece, ¿verdad?, con relación a este asunto. De otra parte, el gobernador Pierluisi expresó que la investigación sobre la masacre en Toa Baja será sin excepciones al alcalde, al exalcalde, Elcano Delgado, dice el gobernador sobre este tema. Así que ya mismito vamos a preparar, ¿verdad?, las declaraciones del gobernador sobre ese asunto. Pero no cabe duda que Pierluisi expresó que a pesar de la masacre en Toa Baja, las estadísticas reflejan que hay menos asesinatos en los pasados años. Vamos a ver lo que dijo el gobernador. Vamos a escuchar sus palabras. Vamos a ver por aquí. Y es que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia dijo hoy martes, que a pesar de la masacre en Toa Baja, las estadísticas reflejan que hay menos asesinatos que en los pasados años. Habló sobre eso, sobre el hecho de que el negocio donde ocurrió la matanza sea propiedad del exalcalde Elcano, de Félix Elcano Delgado. El gobernador expresó que eso es un negocio como cualquier otro. El detalle de si el dueño del negocio es un exalcalde, si estaba allí presente, bueno, o sea, ese detalle puede ser que no tenga relevancia alguna o pertinencia alguna a los delitos allí cometidos. Ahora, yo no estoy descartando nada, o sea, esto todo está todo bajo investigación y ya se sabrá sobre la situación. Pero vamos a escuchar precisamente lo que dijo el gobernador sobre ese tema. Vamos a escuchar a Pierluisi.
No fuera por esa masacre, estaríamos exactamente al nivel del año pasado, que hubo una reducción de 20% en el número de asesinatos. Y al final del año pasado era 30% menos que al principio del 2021. Todavía el número de asesinatos es menor que, por ejemplo, el 2022, el 2021. Pero obviamente esa masacre es nefasta. Otra vez refleja el problema de narcotráfico que enfrentamos. Se me consta que la policía está investigando el asunto y ahora le pido a nuestro comisionado de la policía que abunde sobre lo que ocurrió allí y la investigación que se está llevando a cabo.
Sí, buenos días a todos. Ayer a las 10, a las 10 de la noche, en el negocio Casita del Árbol, en el barrio Campanilla, en Toa Baja, pasa un vehículo de motor con varios integrantes que comienzan a disparar contra un grupo de personas que hay en la afuera de este negocio, resultando 4 personas muertas, 5 personas heridas. Se entiende, conforme va avanzando la investigación, que esto iba dirigido a Xavier Matos Rivera, conocido por Maco, y su hermano José Luis, que se encuentra herido en este momento, y ligado directamente al narcotráfico. Sí murieron personas, posiblemente no tengan nada que ver con esto del narcotráfico, ¿verdad? Porque estaban en el negocio. No obstante, se creó un grupo investigativo que desde ayer, apenas hace una hora, todavía estaban en la escena trabajando, ¿verdad? Y aunque fueron alrededor de 40 disparos que hicieron estos individuos con rifles, no obstante, la complejidad de las personas heridas, la complejidad de las personas que resultaron muertas, pues se está trabajando el caso. Se unió a la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales a la División de Homicidios para adelantar la investigación. Vamos a estar bien pendientes a los resultados de la misma, según vaya bajando información. Por este medio le solicito a toda la ciudadanía que tenga información, por simple que entiende que sea la información, llamen al 787-343-2020, porque esa información va a ser corroborada, puede ser de mucha ayuda para el crecimiento de este caso. Aquí murieron dos mujeres, dos hombres. Tenemos entre las víctimas heridas, tenemos 3 mujeres y 2 hombres. O sea, y entiendo que este tipo de casos, a pesar de que iba dirigido por acecho a estas 2 personas, pero sí había personas inocentes a esta situación, y en este tipo de casos la ciudadanía se une junto a la policía para poder lograr el esclarecimiento.
Comisionado, está confirmado que el negocio es propiedad de Félix Elcano Delgado y que él estaba anoche en ese negocio.
Bueno, no puedo corroborar que estaba, pero sí alegan que el negocio es propiedad de él, de Félix Elcano Delgado, y que su hermano resultó herido en dicha situación.
¿El FBI no va a entrar a esta investigación por el hecho de que él esté involucrado?
En todo este tipo de investigación, con un asesinato, hay total coordinación con agencias federales. Estuve hablando con José González, pues tenemos buena comunicación. Ellos siempre nos ayudan de diferentes formas, ya sea para trabajar con evidencia, establecer cualquier vínculo que haya, tanto estatal como federal, y eso es lo que el resultado positivo de toda esa gestión de coordinación y trabajo en equipo. Pues lo que mencionó el gobernador, de 120 asesinatos menos el año pasado. Hoy, a pesar de que estamos con más 4 asesinatos comparado con el año 2023, pero sí estamos menos 10 y menos 12, 21 y 22 respectivamente. No obstante, para nosotros, para el gobernador, para este servidor, para el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, una sola muerte es demasiado. No hay una fecha específica para que ocurran este tipo de muertes, pues esto es por acecho. Esperan que la persona que ellos están buscando esté vulnerable y ahí es que procede entonces a cometer el acto. Pero este acto que cometieron ayer, dispararon a mansalva, sin ningún tipo, ¿verdad?, de decoro o pensando en otras personas que estaban envueltas en este tipo de situación, y por eso es que estamos creando este grupo de trabajo específico para poder crecer este caso.
Para ser más específico, el FBI está involucrado por el hecho de ser una masacre, no por el hecho de que esté Cano Delgado.
En todos los casos de asesinatos, sean masacres, sean asesinatos dobles, múltiples, sea un solo asesinato, siempre mantenemos coordinación estrecha y comunicación estrecha con las agencias federales.
¿El Cano ha sido, será entrevistado como cualquier?
No tengo ese dato todavía, ¿verdad? Apenas está comenzando, esto fue a las 10 de la noche, pero apenas hace una hora que este caso todavía continúa trabajándose la escena.
Bueno, ya escucharon tanto al gobernador como al comisionado de la policía. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 4 de la tarde, de 4 a 5, aquí en Noti 1, en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide. Pero usted, amigo y amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa ya está listo Luis Dávila Colón con su, con su mirilla. Así que no se retiren. Noti 1 continúa.
Esta es la estación de Luis Dávila Colón, WPRP 910 AM, W23DH 95.5 FM en Ponce, WNO 630 AM, San Juan, Noti 1630, Primera Fiscalizando. Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.